Planeta Eurosport con Miguel Ángel Méndez y José Manuel Tallada.
¿Qué tal, amigos? Saludos y bienvenidos al episodio número 45 de la saga Planeta Eurosport en cope.es. Davinia Zapata maneja los hilos en la producción al otro lado del cristal y Olindo Caso y Javi Rodríguez están al frente de la realización. Esta semana adelantamos la grabación de este podcast al miércoles, día en el que Miguel Ángel Méndez se ha conocido que esta cadena, la COPE, pues sigue creciendo. Yo no sé si es casualidad, pero llevamos dos temporadas aquí y esto no para de crecer.
Bueno, es una señal. ¿Qué tal? Buenas a todos. Bueno, es una señal. Nosotros felicitamos a los compañeros de COPE, especialmente a la gente de deportes, que ha subido un montón, a Juanma por la noche y a la gente de Tiempo de Juego. Son líderes, así que felicidades y muy contentos de estar aquí. ¿Te has dado cuenta que ha llegado la primavera, no?
Sí, sí, eso dicen.
Así como de golpe, aquí pasamos del invierno a la primavera. Cuando ha habido un momento casi de verano. Además, aquí, como la cadena COPE está en una zona privilegiada en Madrid, bueno, entre las Cibeles y la Puerta de Alcalá, que hay mucho turisteo y mucha gente y mucho paso, de repente me he dado cuenta, José Manuel, que cuando queramos... O sea, que mañana vamos a abrir los ojos por la mañana y va a estar aquí ya el Giro, Roland Garros, que no vamos a parar. Lo tienes claro, ¿no?
Lo tengo clarinete. Lo que también tengo clarinete es que en la próxima hora vamos a hablar de un montón de cosas, de tenis, ciclismo y el Maratón de Londres, que vamos a contar además en este programa con invitados de auténtico lujo. Empezamos con tenis.
Planeta Amor Tenis con Manolo Pollán.
Pues pendientes, como siempre, de la actualidad del mundo del tenis en este Planeta Eurosport. Manolo Pollán, muy buenas.
Muy buenas, chicos.
Bueno, desde que estamos en formato podcast no nos gusta hablar mucho de lo que es la actualidad pura y dura, pero Rafa Nadal ha debutado en el Master Series en el Masters 1000 de Monte Carlo con victoria. Está buscando su undécima victoria. De momento, bien, ¿no, Manolo?
Sí, se le ve saludable. Sí tuve la suerte de disfrutarlo de la Copa Davis y ahí ya avisó, dice, he estado ausente unos meses, pero vamos, pobre Zverev y pobre Cole Schreiber en lo individual suyo. El héroe fue Ferrer, pero vamos, parece que en Monte Carlo, Rafa, ya solo falta que le nombren socio de honor del casino, porque pues, o sea, es el Mediterráneo, es el, como decía Serrat, es el Mediterráneo, en fin.
Fernando Murciego también nos está escuchando. Fernando, muy buenas.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, como decíamos, con mucha actualidad del mundo del tenis, como decía Miguel Ángel, enseguida ya va a estar aquí Roland Garros a la vuelta de la esquina, el Mutua Madrid Open, el torneo Conde de Godó. Hemos entrado en esa temporada de tierra batida, trepidante, y que tan buenos resultados suele traer a los tenistas de la Armada, pero también hoy tenemos que hablar un poco, Fernando, de lo que nos espera el fin de semana con esa Copa Federación, el enfrentamiento entre España y Paraguay en La Manga.
Sí, pues venimos ya de un fin de semana movidito en Valencia con esa victoria en la Copa Davis y bueno, pues ahora es turno de las chicas, ¿no? Nos tendremos que ir a La Manga, a Murcia, donde España, el equipo de Anabel Medina, se va a tener que enfrentar a Paraguay, que en principio no parece un rival muy complicado porque, bueno, solo tiene una jugadora, digamos, un poco referente en el circuito, que es Verónica Cepede, pero ya sabemos cómo son estas eliminatorias, ya sabemos lo que es jugar para tu país, que siempre te entra un poco los nervios, aunque esta vez tenemos la suerte de contar con un grandísimo equipo, ¿no? Vamos a tener a Garbiñe, a Carla, no va a estar Lara, que se ha quedado última hora por lesión, pero va a estar Georgina, María José Martínez, con lo cual, bueno, yo espero una eliminatoria, no sencilla, porque sencillo no hay nada, pero sí cómoda. Vamos a aguantar un año más en ese y luchar pues en el futuro por volver a primera, que es donde deberíamos estar.
Bueno, la verdad es que Manolo nos sabe un poco mal, todo hay que decirlo, porque quizá a estas alturas de la temporada lo que estábamos esperando era estar luchando por ascender
por
al grupo 1, no estar
sí,
luchando por la permanencia después de lo sucedido ante Italia, en el que era el debut de Anabel Medina. Pero bueno, la situación es así y como dice Fernando, lo interesante ahora es que tenemos un auténtico equipazo con Carla Suárez, con Garbiñe Muguruza, que va a disputar su primera eliminatoria desde que Anabel es la capitana, y tiene España todas las papeletas para derrotar a su adversaria, a la delegación de Paraguay en esta eliminatoria, ¿no?
Sí, en principio favoritos. Hago un poco de memoria siempre por la, para mí, legendaria jugadora Rosana de los Ríos, que era paraguaya y tenía una niña y viajaba. Ahora ese papel lo tiene nuestra María José Martínez Sánchez, que no hay palabras, supongo que Murciego ya la entrevistará en su momento, nosotros y tal, y somos favoritos, pero cuidadín, si recuerdo a Victoria CP de Roche, de Mallorca, que bueno, la estuvo entrevistando Miguel Luengo de la EFE, porque latinoamericana, tal y cual, y talento hay en Paraguay. Yo sí recuerdo Copa Davis, batallitas Poyano, pero Víctor Pecci, etcétera. O sea que es una nación que de vez en cuando saca jugadores de talento. Y CP de Roche, que nos dijo eso, que su abuelo era catalán, Roche, que os voy a contar. Y, o sea, podría ser peligroso porque no las conocen mucho. Me he estado mirando y no había cara a cara. Pero vamos, por fin Anabel ha conseguido juntar a Garbiña y Carla, y ya sé que estamos en peligro de bajar a tercera, entre comillas, pero este equipo es capaz de ganar la Copa Federación. No lo olvidemos que contra Francia no pudo ir Garbiña, Francia se esmeró, nos llevó a tierra, o sea, que estemos en estas situaciones un poco por el formato y porque Sara Errani, que la verdad es que mitad es italiana, pero también levantina, nos ganaron bien las italianas. Creo que juntar a Garbiña y Carla, no quiero presionar a Anabel, pero en su momento, si esto dura 2-3 años más, se puede volver a ganar la Fed Cup.
Pues esperemos que así sea. Y Fernando, el pasado fin de semana tuvimos una noticia que nos encantó, porque bueno, pues todos los que seguimos en el mundo del tenis estábamos pendientes de la evolución de un tenista que ha pasado por un auténtico calvario de lesiones, ¿no?
Sí, bueno, hablamos de Pablo Andújar, no vamos a descubrir a nadie quién es Pablo, lleva ya muchos años en el circuito, pero sí es verdad que alguno igual lo tenía un poco desubicado, ¿no? Hacía ya tiempo que no se oía hablar de él, y el motivo, bueno, pues eran las lesiones. Han sido casi 3 años de amargura, de operaciones, de ausencias, de pasarlo mal, ¿vale? De momentos duros, pero bueno, al final el que no se rinde dicen que siempre le llega su premio, ¿no? Y Pablo poco a poco, cambiando su equipo de trabajo, echándole más ganas que nunca, bueno, pues volvió ya este año de manera regular al circuito. Los primeros resultados no fueron demasiado buenos, pero hubo un clic y de repente ganó un Challenger en Alicante y la semana siguiente, que ha sido esta anterior, ha ganado otro título, ese ya en Marrakech, en el circuito ATP a nivel profesional, en la élite.
Pablo Andújar, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, esta semana de vacaciones, yo no sé si después de lo que has conseguido, después de ese calvario que comentaba Fernando Murciego de lesiones, 3 años durísimos, de repente uno consigue el premio y es como, ¡uf!, un desahogo absoluto.
Bueno, sí, muy contento. La verdad es que un poco sorprendido, ¿no? También porque no me esperaba ganar un torneo, un 250, después de tanto tiempo. Pero ya te digo, muy muy contento porque al final pues lo he pasado mal, han sido casi 3 años bastante fastidiados y bueno, pues mira, un premio muy muy gordo que para mí es muy especial.
Bueno, hace 2 meses estabas en el ranking ATP en el 1824, este domingo estabas en el 355 y con tu victoria ante Kyle Edmund en Marrakech te convertías en el jugador con peor ranking en 20 años en ganar un título ATP y le has tomado el relevo nada más y nada menos, Pablo, que a Leighton Hewitt.
Sí, bueno, son datos que vosotros, un poco los periodistas, también nos dais. Yo ni mucho menos lo sabía y, bueno, pues es también es un honor. Son cosas que al final cuando te retiras, pues son cosas que se quedan y está ahí tu nombre, ¿no? Pero es cierto que lo que a mí más me importa es eso, que yo me encuentro bien, que yo ya no tengo dolor y que puedo jugar al 100%, que es lo que yo he ido buscando y el objetivo que yo he tenido durante todo este proceso. Básicamente es más en eso en lo que me fijo que no en esos detalles, ¿no? Y en esos datos.
Bueno, los datos al final en cuanto al ranking ATP sí que es importante para a la hora de acceder a los torneos. Ahora mismo estás en el número 154 y yo no sé si en este tiempo, como decías, 3 años de calvario de lesiones, 3 operaciones de codo, si se te ha pasado muchas veces por la cabeza tirar la toalla.
Sí, claro. He tenido momentos de dudas, de muchas dudas, claro que sí. Momentos en los que no tenía claro si seguir con, bueno, pues al final martirizándome, porque yo estaba haciendo todo lo que los médicos me decían, todo lo que los fisios me mandaban y no había manera de que yo viera mejoras. Y bueno, y después de la segunda operación, cuando hago 5 o 6 saques y al sexto saque ya parece que se me esté cayendo el brazo del dolor, pues digo, es que no es que hemos mejorado, es que hemos ido para atrás. Entonces, bueno, pues ahí sí que vienen momentos de dudas, pero al mismo tiempo también pues pasan cosas muy bonitas, ¿no? Que me han pasado en mi vida, que al final pues hacen que pues que valores mucho más otras cosas y que bueno, que tengas quizás un poquito más de paciencia, te metas menos presión y al final pues haya salido todo bien.
Quería preguntarte por eso, Pablo, ¿qué has aprendido en todo este tiempo?
Pues a valorar muchas más cosas. Al final, cuando uno está en el circuito, la mayoría...
No te da tiempo tampoco ni muchas veces ni a reflexionar ni lo bueno ni lo malo, porque vais de un sitio a otro como una maleta.
Claro, entonces, entre los viajes, la presión de la competición, muchas veces uno pues está metido más en el tenis y no en lo realmente importante, ¿no? Que es pues tu familia, el ver crecer a un hijo, el estar más tiempo, pasar más tiempo con tus amigos, con la gente que quieres. En fin, cosas que igual para personas con otro trabajo, pues son cosas normales, que también obviamente hay déficits de ese tipo de cosas, pero yo creo que para un tenista más, porque al final su vida es el tenis. Y yo pues me preguntabas qué es lo que he aprendido, ¿no? Pues que eso, que mi vida no es el tenis, sino que el tenis forma parte de mi vida, pero no es el tenis.
Parte importante también el tenis de la vida de Manolo Pollán, que seguro que quiere preguntarte algo, Manolo.
De momento, felicitarle por el retorno, por supuesto, pero vamos, por los padres que tiene, que los conozco de Copa Davis, y yo, ya que Miguel Ángel estamos ya promocionando, aunque no damos estoril, chicos, pero estamos promocionando Roland Garros.
No, es que a la vuelta, cuando queramos dar cuenta, estamos en París. O sea que...
Estamos ya, no, y caldeando el ambiente, pero que este hombre, cuando era un junior, con un tal Marcel Granollers, ganasteis el junior de Roland Garros. Y siempre recordaré el partido aquel salvaje con Rafa Nadal en la Central de París, por poner algunos ejemplos. Tú has conocido la élite, también, digamos, torneos menores, pero tú has estado ahí pues, años y años. Te diría, sobre todo en la vida, la salud, ¿no? Es que está clarísimo. Sois unas fieras y el dolor acompaña a veces a los deportistas de élite, y eso a veces no lo contamos mucho los periodistas, porque eso no sé si vende o no. Pero vamos, desde luego, admiración y eso, que... ¿Vas a seguir hasta los 30 y tantos como Federer? ¿Cómo lo ves?
Hombre, yo sí puedo, sí, Manolo.
Pues claro.
De todas formas, yo tengo que decir que tú me ves siempre con muy buenos ojos.
Es verdad.
Eres poco objetivo. Eres poco objetivo, bueno. Pero de todas formas te agradezco mucho tus palabras, ¿eh? Pero sí, bueno, claro, yo voy a intentar aguantar el máximo de tiempo que sea posible, claro que sí. Más ahora que he estado 3 años sin poder disfrutar de la competición, claro, yo ahora mismo tengo unas ganas y una motivación, claro, después de lo que he pasado, pues cualquier cosa me parece pequeña, ¿sabes? Porque al final uno siente un poco de impotencia, porque quieres jugar, pero no puedes, es algo que no puedes controlar.
Sí, señor, y que eres un jugador que transmites mucha alegría, ganas de vivir, que buena falta os habrá hecho, porque, o sea, estáis ahí y de repente el cuerpo no te da, o sea, no sé, estoy viendo en su día a Verdasco sufrir, etcétera. Eso a veces no sabemos lo duro que es vuestro trabajo, eso también hay que decirlo.
Claro, mira, ahí tenemos el ejemplo del Potro, que es un ejemplo bastante parecido al mío, lo que pasa cada uno obviamente en su nivel, ¿no? Porque
sí,
el Potro es un jugador top, pero es un ejemplo de sacrificio, de obviamente de momentos de dudas, de momentos en los que, pues que él mismo, yo he hablado con Juan y me ha dicho que él no tenía claro, que él se fue al primer torneo, que creo que fue en Delray Beach, me dijo, y que él fue con dolor y que él dijo, es que o voy o ya dejo, porque es que esto ya me está superando. Y yo lo entiendo porque, claro, al final es lo que hemos hecho toda la vida los tenistas, y dejar de hacerlo por una cosa externa, no porque tú lo decidas, es duro.
Fernando.
Yo le quería preguntar a Pablo, bueno, después de estos 3 años, no has estado parado, lo has estado intentando volver y tal, ¿de qué manera lo paga el cuerpo? Si tú ahora mismo, ahora tienes 32 años, pero quiero decir, ¿estos 3 años es como que no contasen, es como si siguieras teniendo 29 o sí que cuentan en el aspecto físico? Porque supongo que en el mental sí que habrá hecho bastante daño.
Pues eso es una respuesta que me gustaría saber. Y creo que te la voy a tener que contestar cuando cuando me retire, porque yo obviamente me veo con fuerza y con ganas, pero claro, al final tengo 32 años, yo no sé hasta cuándo. Lo que sí que tengo claro es que voy a luchar al máximo para tratar de alargar mi carrera, porque es lo que yo quiero, porque es lo que me gusta y porque quizás estos 3 años pues me hayan ido hasta bien para poder alargarla, ¿no? Porque hay veces, como decía antes, ¿no?, que al final el tenista está muy metido en el tenis y eso acaba quemando a cualquiera, porque son muchas semanas, es mucha presión y al final muchas veces ese ritmo de tener siempre que estar a la altura, pues a mucha gente le acaba quemando. Pero no lo sé, la pregunta no lo sé.
Oye, Pablo, te pregunto, tú como hombre de tenis, que te ha tocado ser un poco espectador este tiempo, en estos 3 años han pasado un montón de cosas. De repente hemos vuelto como Nadal, ha vuelto con una fuerza inusitada, como aquella final de hace un año en Australia entre Rafa y Roger, o cómo prácticamente protagonizaron todo el año, cómo Djokovic de repente se cae. No sé qué opinión tienes de todo esto que ha pasado, que es que no ha sido tanto tiempo y han pasado un montón de cosas tremendas y muy importantes.
Pues yo creo que es positivo, todo esto es positivo, porque en los años que yo estaba más arriba eran años en los que siempre ganaban los mismos y era un poco, joder, muy bonito, ¿no? Siempre Federer, Nadal o Murray o Djokovic. Pero al final también querías ver a gente distinta. Y la gente distinta, digamos, ha ido creciendo también, ha ido siendo más mayor, y al mismo tiempo también los Wawrinka, Nishikoris y esta gente han tenido pues algún problema de lesiones o que uno ha bajado un poco el pistón. Entonces se han ido viendo nombres nuevos que creo que es muy positivo para el tenis. Entonces, pues de repente te gana un Master 1000, un tío que está 20 del mundo, en fin, cosas que en 2010 eran impensables. Y yo, bueno, no sé, vosotros también sabéis igual o más que yo de tenis, pero yo creo que es positivo, yo creo que lo veo súper súper bueno.
Positivo también y súper bueno es el ejemplo que dais gente como tú, Pablo, y también pues gente como David Ferrer. El pasado domingo, después de tu victoria, puso un tuit con tu foto. Vamos. Celebrándolo. A mí se me puso la piel de pollo, porque me pareció un detalle súper bonito. Supongo que habrás tenido llamadas de felicitación y alguna te habrá hecho especial ilusión.
Bueno, mira, David es la leche, es un tío genial.
Es una buena definición de David Ferrer, ¿eh? David Ferrer es la leche.
es un ejemplo. Y bueno, yo lo quiero mucho y él a mí también, pero sobre todo es que me escribió un mensaje súper bonito, porque yo le había estado escribiendo durante la Copa Davis. Bueno, miento, él me había escrito cuando gané el torneo de Villena, que él había perdido con Zverev, justo, y yo le escribí, oye, venga, que para adelante, que ya verás como mañana tienes que te toca a ti jugar el quinto punto, y tocó, ¿no? Y joder, ¿y qué quinto punto? Y 7-5 en el quinto, y espectacular. Y me escribió un mensaje diciendo que se había emocionado viendo la final. Digo, tío, o sea, que una persona como tú, que justo es lo que transmites, porque a mí me transmite eso David cuando juega, ¿no? Es todo garra y todo tesón y aunque vaya perdiendo sigue luchando siempre hasta la última bola, que me diga eso, a mí me chocó muchísimo, o sea, me encantó. Yo creo que ese mensaje de David, joder, para mí fue, vamos, mira, te lo digo y se me pone un poco la piel de gallina porque yo, además de conocerlo, es que he vivido muchas finales que yo he visto por la tele con él y he vibrado con él. Y sé lo que se siente dentro de una pista. Entonces, sobre todo eso. Obviamente, mensajes de muchísima gente del tenis. Todos los tenistas españoles me mandaron mensaje. Yo se lo agradezco a todos. Y la verdad es que sorprendido también porque gente incluso de fuera que me sorprendió y que me dio la enhorabuena. Y para mí es un orgullo que gente que igual no piensas se acuerde de ti y te mande un mensaje. Pues nada, yo la verdad es que muy muy bonito y muy emotivo.
Bueno, Pablo, pues te vamos a dejar, que además tenías algo de prisa, pero no queríamos pasar la ocasión de felicitarte por ese éxito, doble éxito, el último en Marrakech, esa victoria que vuelve a ponerte en el mapa. Nosotros nos alegramos un montón y esperemos que sigas dando mucha guerra. De momento ya te han invitado a disputar el Mutua Madrid Open, así que otra vez te vamos a ver entre los más grandes. Un abrazo, Pablo.
Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos.
Manolo, Fernando. Os sí, seguimos igual. A través de Eurosport. Un abrazo, compañeros.
Os sigo, compañeros, y lo mismo.
Muy bien, José, un abrazo. Un abrazo, Manolo.
Un abrazo, Fer. Hasta ahora.
Seguimos en Planeta Eurosport. Vamos a hablar un poquito de ciclismo.
Planeta Ciclismo. Adrián García.
Bueno, pues tenemos un montón de cosas en el mundo del ciclismo. Esta semana se está disputando el Tour de los Alpes, la Vuelta a Croacia, y en la jornada del miércoles se ha disputado la Flecha Valona. Adrián García, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas.
Bueno, pues no ha podido ser, ¿no?, para Alejandro Valverde.
Pues no ha podido ser para Alejandro Valverde. Lo ha intentado, pero a falta de 200 metros, Julen Alaphilippe, que es su otro yo, o como otros dicen, su heredero, es decir, el ciclista joven que más se parece por cualidades a Alejandro Valverde, pues por fin le ha batido. Porque era muy curioso ver cómo en otras ocasiones, esta era la tercera vez que lo intentaba el francés, cada vez que Valverde le batía, pegaba un fuerte puñetazo al manillar de su bici, y hoy, pues lamentablemente para el ciclismo español, no ha habido ese puñetazo y no ha habido la sexta corona de Valverde.
Bueno, pues va a tener la oportunidad de desquitarse el murciano este fin de semana, porque el próximo domingo se disputa la Lieja, Bastón Lieja, la decana de las clásicas, se lleva disputando desde 1892, uno de los monumentos del ciclismo. Alejandro Valverde en esa prueba es todavía más favorito que en esta Flecha Valona.
Sin duda, porque tal y como se prevé y tal y como ha funcionado en los últimos años, Valverde se va a llegar en un grupo reducido de, pues no sé, unos entre 8, 10, 15, 20 ciclistas a lo sumo. Y ahí Valverde, en las últimas ediciones que ha ganado, pues les ha dominado por completo en esa cota final. Y luego, pues él tiene la velocidad suficiente en esa recta para ganar el sprint. Muy pocas veces ha sido batido ahí en un tú a tú, en esa recta final en Ans, ya en las calles de Lieja. Y es, por supuesto, favorito número uno, pero también hay que quedarse con lo que ha dicho Valverde después de perder la Flecha Valona, y es que si hubiera ganado, decía el murciano, parece que lo hago muy fácil, pero lo más fácil en estas carreras es perderlo. Y evidentemente, como todos sabemos, pues el ciclismo solo puede ganar uno, y esto, pues yo creo que da más valor a las victorias de Valverde, y también da pone de manifiesto que él es muy favorito, pero ojo, también hay que tener en cuenta a sus rivales y también hay que tener en cuenta la situación de carrera que le puedan plantear pues otros como jóvenes belgas como Tim Wellens, porque si se mueve desde lejos el ciclista del Lotto, pues sí podría poner en aprietos a Valverde, y como decía antes, ese dominio que suele ejercer él en grupos reducidos, pues ya le haría ponerse un poco más nervioso o no manejar los tiempos como él acostumbra.
Bueno, Valverde tiene 5 flechas valonas, tiene 4 Lieja, Bastón Lieja, 4 veces campeón, 3 podios, está igualado con Moreno Argentín y está a una de un mitazo como ese Eddy Merckx, ¿no?
Fíjate los nombres, ¿eh?
Total nada.
Pues sería grandioso si Valverde logra igualar a Eddy Merckx. Evidentemente ya no va a conseguir todo lo que consiguió el caníbal por una cuestión de edad, aunque con Valverde nunca se sabe porque va a cumplir 38, pero está hecho un chaval. Pero le faltaría ya poner la guinda, ¿no? En caso, ya planteando siempre el mejor escenario de que gane su quinta Lieja e iguale al mito, pues ser en Innsbruck en septiembre campeón del mundo. El propio Merckx dijo en una entrevista que le hizo Carlos Arribas en El País recientemente que estaría encantado de que pudiera igualarle, y que gracias a ciclistas como Valverde, Nibali o Peter Sagan y todos aquellos que, además de las grandes vueltas, también quieren participar en este tipo de carreras de un día, pues las honran y hacen que las clásicas se lleguen a más gente. Que precisamente, como recordaréis, Óscar Freire, que ha sido el mejor clasicómano español, eran otro tipo de clásicas, pero ha sido el mejor y 3 veces campeón del mundo del cántabro, pues siempre se quejaba un poco de eso, ¿no? De que España es más país, ya no de siesta, pero sí de tour, de vuelta o de giro. Pues gracias a Valverde, gracias igual o no a Eddy Merckx, pues estas carreras hacen que gusten muchísimo más.
Bueno, ya hemos hablado del reto que tiene este fin de semana Alejandro Valverde. El domingo veremos la prueba en Eurosport a las 2 de la tarde con Javier Ares y Alberto Contador. Y ahora vamos a hablar del otro reto que hay en esa Lieja-Bastón-Lieja y que protagoniza Adrián García, es decir, tú, Pame, que vas a disputar la competición globera, digamos, el día antes, el sábado. ¿Cómo afrontas esta Lieja-Bastón-Lieja?
Hombre, pues no te voy a negar que con mucha ilusión, porque ya he tenido la fortuna, el privilegio de correr una Paris-Roubaix y este sería mi segundo monumento. Evidentemente todavía me haría más ilusión si cabe estrenarme en el Tour de Flandes antes que en Lieja, pero poder estar en la carrera, ¿no? Que como decimos, que Valverde ha hecho grande, que ha ganado tantas veces Eddy Merckx en esa versión pues globerilla, pues me hace muchísima ilusión. Y lo único que pido, las piernas las tengo fuertes, estoy motivadísimo, lo único que le pido es que haga solecito y que no haga el frío o el mal tiempo que ha hecho otros años, porque eso sí que condiciona, ¿no?, en este tipo de retos.
Pero escúchame una cosa, Pamet, top ten, ¿no? Todo lo que no sea top ten, ahorrazos en la redacción, ¿no?
No, hombre, aquí más que clasificación, en este tipo de clásicas no es como las que se suelen disputar, pues las quebrantahuesos o... o las que son de puertos en Pirineos, ¿no? Como la Marmont.
¿Qué vais en grupeta?
Efectivamente, aquí hay una salida libre, es decir, hay un horario abierto desde las 6:30 de la mañana hasta las 9 de la mañana, tú sabes cuándo quieres y tú tienes unos tramos cronometrados en las cotas, ¿no? En la Paris-Roubaix eran algunos tramos de adoquín en el Carrefour del Herbre y en el Bosque de Arenberg, es decir, dos de los más míticos, pues aquí en las cotas de la Lieja tú tienes tu chip y te cronometran solo ese tiempo, con lo cual no hay una clasificación, pero bueno, yo intentaré...
No, tú ataca, Pame, tú ataca,
claro,
ataca.
Claro, ataca los muros como ataca. Si no hubiera mañana.
Hasta el final, tú ataca hasta el final, claro.
Oye, ¿y es el mismo recorrido que la prueba élite?
Es el mismo recorrido, solo que en este caso, en este tipo de clásicas adaptadas al cicloturismo, suele haber tres distancias. Una más cortita, que pasa por las cotas más emblemáticas, la intermedia, que es la que voy a hacer yo, porque es un viaje cerrado. Si pudiera haber elegido, hubiera pues hecho la larga, la de 250 kilómetros, y yo tengo que conformarme solo con unos 160 y pasando, sí, por casi todas las cotas. Pues San Nicolás, Ans, Rochaux-Fausons y, en fin, donde me dice Méndez que tengo que atacar, ahí lo voy a dar todo.
Oye, el otro día hablábamos con Juan Antonio Flecha de que habías disputado tú en esa competición amateur la Paris-Roubaix y le comentábamos que nos habías dicho tú lo que te había llamado la atención, lo que sufrían las manos en esa competición, y él nos decía, a lo mejor es que Pame en esa prueba no iba con su bicicleta, no iba bien equipado, no sé cómo llegas a esta cita, el material te lo proporcionan, viajas con él, ¿cómo se hace?
No, mira, normalmente lo aconsejable, hay agencias, ya yo cuando fui a la Paris-Roubaix fui con la agencia, que, en fin, lo puedo decir, ¿no? Aunque le haga un poco de publicidad. ¿Sí o no?
Por supuesto.
Bien, pues el Ciclored, ¿no?, que lleva mi amigo Luis Ortega, ciclista y periodista también, que conozco de hace muchos años, y él, pues, en ese pago del viaje, ¿no?, te suministra una bici alquilada, que es lo recomendable, porque así no facturas tu propia bici y porque, pues, en el pavé con lo que sufre el material, la bici en este caso, pues o tienes alguna caída, pues lo más fácil es que se te pueda romper o descentrar la rueda, etcétera. Y en el caso de Lieja, yo voy con la marca de bicis Ridley, ¿vale?, la marca que suministra al equipo Lotto Soudal, y pues nos van a enseñar el día antes la fábrica que tienen allí en Bélgica, es una marca belga. Y luego pues probaremos una bici, uno de sus últimos modelos, ¿no?, en la Lieja. Es probar una bici y efectivamente pues una bici de primerísimo nivel. O sea, no hay medias tintas. Aquí tope de gama y a mesa puesta y, en fin, tratamiento VIP.
Pues a tope de Pame estaremos este fin de semana a ver qué haces en esa Lieja-Bastón-Lieja y por supuesto también en la prueba élite con Alejandro Valverde. Un abrazo, compañero, que vaya fenomenal.
Gracias, muchas gracias.
Bueno, vamos a hablar un poco de atletismo.
Planeta Eurosport, Rubén Fernández.
Bueno, pues este fin de semana tenemos una prueba más que interesante, otra clásica, en este caso del atletismo, el Maratón de Londres. Vamos a verlo en Eurosport con los comentarios de Rubén Fernández y de Antonio Alix. Rubén, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Antonio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Saludos a todos.
Bueno, primero, antes que nada, vamos a hablar de lo ocurrido el lunes en el Maratón de Boston. Una jornada lluvia, fría, y gana el japonés Yuri Kawauchi. Conserje, sin sponsors, sin patrocinadores, y se lleva el triunfo. No sé si fue una sorpresa también para vosotros, Rubén.
Hombre, fue una sorpresa, sin duda. Desde luego, las condiciones, no solo climatológicas, probablemente lo que sucedió a lo largo de la carrera condicionó un poco el resultado. Que ganase el japonés, yo creo que hace que la historia tenga más interés que si hubiese ganado un americano anónimo cualesquiera, pero teniendo en cuenta los siete corredores con mejor ranking abandonados los siete, se ganó con 2:15, que es una marca discretísima. Yo creo que le vino bien al Maratón de Boston, que teniendo en cuenta cómo había salido la carrera, que ganase el japonés, que es todo un personaje dentro de las carreras de fondo populares.
Antonio, con otra climatología, ¿hubiésemos tenido este resultado?
A ver, es que el Maratón de Boston, como es un maratón, bueno, para empezar, las marcas no valen para los rankings oficiales de la federación porque es en línea, y claro, ahí tienes marcas desde 2:03 hasta 2:15, y en mujeres algo similar, un abanico de 15 minutos o más, entonces, que se ganó con 2:39 en mujeres. Entonces, cambia totalmente, pues, primero, ya lo hemos visto también estos días en España, que en 2 días hemos pasado de ir en el coche con la calefacción a tope y con el aire acondicionado, y allí lo mismo. Ha habido ediciones de muchísimo calor, ediciones de viento a favor, ediciones de viento en contra. Entonces, claro, hubiese pasado algo totalmente diferente, pero bueno, lo importante es que el japonés fue el mejor del día. Lo que pasa es que, bueno, tampoco hay que exagerar con el tema de conserjes sin patrocinadores. A ver, este hombre, este señor, este superatleta, es uno de los maratonianos más famosos del mundo, o sea, que eso de que conserje y de que no tiene patrocinadores, pues
es por darle,
por él...
es por darle un poco de...
No, bueno, no, nos lo vendieron, o sea, que es conserje ahora, ¿no, Antonio? Que antes no era conserje.
No, él supuestamente tiene un trabajo de conserje en un colegio, pero que le da para entrenar, por supuesto, y que luego está el tema de que, bueno, patrocinadores tiene todos los que quiere y más, porque es uno de los maratoneros más famosos del mundo. A lo mejor quitas a los 4 o 5 que pelean por el oro olímpico, por el récord del mundo, pero él es mucho más famoso que otros 500 que hay que hacer mejores marcas que él, por el hecho de que corre muchos maratones, o sea, que es un filón para los patrocinadores ese tío.
Bueno,
o sea, que ese es el tema, un amateur que trabaja de sol a sol, que lleva a los niños, bueno, es un poquito... Esa historia está eso, pero lo que está claro que es un superatleta, porque corre 8 o 10 maratones al año y siempre tiene un abanico de marcas muy buenas, que, por ejemplo, si fuese español, sería el segundo, tercer mejor español actual, y es tremendo lo que hace. O sea, es que es tremendo. Es que es de los maratones más famosos del mundo.
Por bueno, eso decía, bueno, que el maratón le vino bien, porque si gana un señor de Nebraska en 2:17 que no le conoce nadie, pues habría pasado completamente desapercibido. Pero dentro de lo que ocurrió, la climatología, las imágenes, que ya de por sí son llamativas, si encima gana alguien relativamente conocido dentro del mundo del atletismo, pero no una superestrella en cuanto a marca, pues yo creo que al Maratón de Boston le ha venido de maravilla, porque
sí,
todo el mundo estaba hablando del japonés.
Lo que seguro que no es tan famoso como nuestro siguiente invitado. Martín Fitz, muy buenas.
Muy buenas, pues he estado escuchando la conversación del Maratón de Boston y decir que estoy con Antonio, que... De conserje, nada, cero.
De conserje poco, ¿no?
Hombre, me alegra, por fin un tío que me da la razón.
Ha aparecido el único que te ha dado la razón, Alix.
Vete al casco viejo que está todo pagado esta noche.
Efectivamente. Es que, Antonio, hacer 81 maratones en diferentes continentes, en diferentes ciudades, es muy cuara para un conserje, yo creo que tiene sus patrocinadores, tiene sus premios y tiene sus cositas. Lo que pasa que, bueno, él empezó de conserje, de vez en cuando me imagino que irá por allí a enseñar las medallas a los alumnos del colegio y poco más, porque entre entrenar y competir yo creo que tiene todo el tiempo del día, ocupar todo el tiempo del día.
Bueno, con Martín Fitz hablamos hace 6 meses, venía de ganar el maratón de Chicago, y le emplazábamos para este mes de abril, para este fin de semana, Maratón de Londres, donde puede conseguir su sexto major. En noviembre de 2015 ganó el Maratón de Nueva York, en febrero de 2016 el Maratón de Tokio, en abril de 2016 el de Boston, en el septiembre de 2016 el de Berlín, como decíamos, en octubre del 17 el de Chicago, y este fin de semana busca su sexto major en prueba de mayores de 50 años, lo que sería una auténtica proeza. ¿Cómo estás, Martín?
Bueno, yo creo que estoy bien. Me quedan pocos días y decir que estoy mal pues ya sería una incongruencia porque he hecho todos los deberes que debía de hacer. No sé si llego en el mejor estado posible, pero llego en buen momento. Este invierno ha sido un invierno atípico, pues porque como decía Antonio Alís, la climatología ha estado cambiante, ha sido un invierno bastante frío y las articulaciones para una persona mayor como yo que lleva toda la vida corriendo, pues al final empiezan a doler. Pero yo creo que estoy en un buen momento de forma para volver a afrontar el maratón de Londres con la oportunidad de poder ganarlo.
Bueno, tú fuiste campeón de Europa en el 94, del mundo en el 95. Eran fechas puntuales, pero ahora estás ante una gesta, digamos, que se compone de un montón de pruebas. Yo no sé, comparando los nervios con las pruebas de cuando estabas como atleta de élite, ¿se pueden equiparar? ¿Son superiores, inferiores?
Mira, te voy a contar que cuando esta historia, el reto de las 6 millas empezó allá por el año 2015 con el maratón de Nueva York, dije que esto no iba a ser, esto no quería que fuera ninguna obsesión, pero según he ido ganando mayores, ha empezado el vértigo y esa pequeña ansiedad que lleva el deporte de élite. Sí que es verdad que ahora sí que me siento otra vez atleta profesional, no ganando económicamente esas cifras que de antes, pero sí que es cierto que mentalmente me siento una atleta profesional y me gusta el tener que afrontar esta maratón de Londres como si tuviera ahora mismo los 25 o 30 años que cuando empecé haciendo maratones profesionales.
Oye, Martín, ¿tú crees que eres mejor atleta que antes? ¿Ahora? Es decir, saber más cosas.
Bueno, yo creo que sí que soy mejor atleta de antes porque antes solo te fías de tu talento, de saber que has nacido para correr maratón y que todo va a ser fácil. Cuando vas cumpliendo años, en los pequeños detalles abunda el éxito, la alimentación, la hidratación. Cuando cumples años esa alimentación va cambiando, tienes que comer más proteínas porque te cambia el músculo, tienes menos musculatura. Eres mucho más tranquilo a la hora de afrontar las carreras, se va aprendiendo, pero sí que es cierto que también ese olor a crema antiinflamatoria no lo tienes tanto como cuando eres atleta profesional, de la cual día tras día entrenas a un gran nivel. La motivación, la ilusión, solo te vale el ganar, y aquí ahora mismo pues que afrontas las carreras, pero tienes siempre pensando en el que si el corazón te va a palpitar una pulsación más, puede significar que puedes enfermar, y cuando eres joven no tienes ese tipo de miedos.
Antonio, te escucha un hombre que te da la razón. O sea que
eso va, comprado, Martín, le tengo comprado. como también en Runner World es uno de los directores editoriales y yo también tengo en mi paginita, estamos con chavales. A ver, Martín, ¿el viaje cuándo lo haces? ¿Viernes? ¿Jueves?
Voy a viajar el viernes, quiero hacer un viaje rápido, a viajar el viernes, iré como toda atleta popular a por mi dorsal a la Expo. Tengo el dorsal 1994, es un dorsal de los de adelante, y luego pues eso, hoy por fin he acabado mi dieta disociada. He hecho las mismas cosas que hacía cuando era profesional, hoy he acabado la dieta disociada, el vaciado de hidratos de carbono, he empezado a comer hidratos de carbono y intentar estar ahí lo más relajado posible en la habitación, comer, paseo y esperar a que llegue las 10 de la mañana para salir a correr.
Oye, perdona, pero has dicho dorsal 1994.
Sí, el dorsal 1994 es un dorsal de los bajos.
Pero es una señal, ¿no? Helsinki.
Efectivamente, es cuando me dijeron el dorsal que tenía, dije, aquí hicimos historia tres españolitos que consiguiendo oro, plata y bronce, y a ver si es posible y esta vez cae.
Eso es una señal mayúscula, Martín.
¿En qué fila te da para salir? Porque claro, no vas a salir más o menos con 2.000 tíos de antes, sino que te colocas en el segundo cajón, a lo mejor.
Sí, bueno, me colocaré en el segundo cajón para poner al oyente quienes van a competir. Van a estar ahí Kichogue, Mofara,
sí, bueno,
que ni sabe qué le gastó, no hay que molestarles, y luego este también el campeonato de Gran Bretaña de todas las categorías, por lo tanto ahí vamos a
sí, y que buscan la mínima muchos, claro.
Eso es, ahí vamos a tener un babiturrillo de gente, pero eso está bien porque así las marcas están bien y tienes más grupos para poder competir.
Y luego, Claro, una cosa que se me ocurre, porque tú encima ya has cumplido los 55 hace un mes, la categoría que buscas ganar es todos los mayores de 50, o si te gana uno de 50 y uno de 50 también te vale y solo cuentas los de 55.
Bueno, de cara a la oficialidad de ganar las 6, si gano mi categoría de 55, he ganado las 6. Pero a mí, claro, mi reto personal también pasa por ganar la categoría de 50 años, pero las organizaciones de las 6 mayores, yo ya tengo 55 años cumplidos y hubiera ganado en mi categoría. Pero yo cuando empecé este reto, mi idea era ganar a partir de los 50 años.
Rubén. Y te vas a... fijarte con, claro, cómo te fijas por el dorsal, tiene un, como pasa también en los triatlones, llevas una banda diferente de un color para saber cuáles son los de tu edad o algo así,
bueno,
o cómo localizas, porque claro, la cara de la gente no puede saber si tiene 48, 50 o 53, ¿no?
Pues mira, te voy a decir, sé sincero, un poco te fijas por las canas, aunque suene mal, te fijas un poco por las canas, por la cara, las arrugas que pueda tener, la forma de ser, porque no tiene ningún tipo, ese es el hándicap, no tiene ningún tipo de referencia. Mi referencia es el intentar salir a un ritmo de 3:30, intentar marcar un ritmo de 2:27:30 cuando llegue a la línea de meta, y el que pueda que me gane, y el que no pueda, pues ahí se quedará ahí atrás. Pero ese es un poco mi gran referencia, ¿no? De intentar hacer el tiempo que más o menos he ido entrenando.
Rubén.
¿Y después qué? Si lo consigue, saber si ya tiene preparado algún nuevo desafío, algún nuevo reto, algo que le pueda estimular si consigue ganar en Londres.
Bueno, soy un chico de sueños y de retos, y ahora mismo voy a intentar acabar este lo mejor posible. Sí que os garantizo que ocurra lo que ocurra el domingo, se acabó la 6 mayores para Martin Fitz, y que imagino que a partir de ahí pues empezaré otra vez a soñar con hacer otro reto. No sé cuál será, pero habrá más retos en la vida, porque me gusta correr, me gusta el deporte aeróbico.
No, pero también, perdona, hay que explicar a la gente que los récords del mundo van de 5 en 5 años. El de 50 a 54 estaba bastante caro, pero el de 55 a 59 está en 2:25, lo estuve mirando hace un rato. Entonces tú estás para quedarte a lo mejor a un par de minutos del récord del mundo. No sé si de aquí a Londres lo que buscas es quedar el primero, pero a lo mejor plantearte dentro de un año incluso el récord del mundo de esa edad. Porque el de 40 sí que estaba como en 2:19 o algo así, el de 50 ya se lo tenía imposible, pero este a lo mejor lo puedes hacer.
Bueno, sí, efectivamente. Lo que pasa es que esta maratón de Londres, tú lo has dicho, mi maratón de Londres la afronto como si fuera un gran campeonato, como pueden ser Juegos Olímpicos, Mundiales y Europeos. Es decir, aquí lo que vale es el ganar, no vale el tiempo. Lo que voy a hacer es intentar hacer aquí una buena carrera, para intentar ganar la carrera, y luego la idea seductora que estás diciendo de poder hacer récord del mundo de la categoría de 55 años. Pero ahora mismo lo importante es el ganar.
¿Y a Yamani le tienes controlado? ¿Sabes dónde sale? ¿Vas a vigilarle o vas a ir a tu rollo?
Bueno, mi gran error del año pasado es el vigilarle. Ya nos conocíamos los dos, estamos haciendo las dos grandes marcas, corremos totalmente diferentes, pero en esta ocasión y viendo mis tácticas de otras carreras, lo mejor para Martín es intentar marcar un ritmo constante, rápido, y el que pueda que siga. No me puedo fijar más en él, porque si no al final esa obsesión, ese desgaste mental desde los primeros kilómetros, igual juega algo en contra mía, y prefiero dejar de visualizar la carrera del año pasado, que la estoy visualizando considerablemente, y centrarme un poco en mi propio trabajo.
Pues Martín Fitz, que vaya fenomenal en Londres, te deseamos toda la suerte del mundo, estaremos todos ahí animando para ver si consigues esa gesta de conseguir los 6 majors. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Bueno, Rubén, Antonio, seguimos el fin de semana, vamos a ver si no gana un atleta de Kenia, ¿no, Antonio?
Bueno, hay un plantel brutal, el Kenia o Etiopía.
Lo digo porque desde 2004 creo que en el apartado masculino solo ha habido dos triunfos etíopes y el resto ha sido todo victorias
de
keniatas.
Lo importante es que hay una lucha por la victoria, luego pues también por acercarse al récord del mundo, y luego está el tema de Mo Farah, que cuando hizo un maratón la otra vez con 2:08 todavía era un atleta de pista, como ya sabemos que desde el año pasado dijo que él ya no iba a correr más en pista, solo en asfalto, y su objetivo tiene como escalones. El primer objetivo, su marca personal de 2:08, que es muy fácil, luego el récord británico de 2:07, luego el récord de Europa, que es 2:05:48, y luego ya ganar la prueba. Entonces va a ser espectacular, pero claro, ahí está Kipchoge, el hombre que se hizo famoso por el reto de las 2 horas ahí en ese maratón que no era oficial, y hay mucha gente, y luego también en mujeres, que hay varias que pueden estar corriendo por debajo de 2:20, muy cerquita de la marca de Paula Radcliffe.
Rubén, ¿a partir de qué hora os podemos seguir?
Pues desde las 10 de la mañana, primero con la prueba femenina, y a partir de las 11 salen los hombres.
Pues sí, os seguiremos a lo largo del domingo en ese maratón de Londres, ojalá que Martín
Fitz... En Canal 2 de Eurosport, ¿eh?
Sí, en el 2.
Lo dicho, os seguiremos el próximo domingo en ese maratón de Londres. Esperemos que Martín Fitz pueda conseguir esa gesta. Un abrazo, compañeros.
Un abrazo.
Vamos a ir echando el cierre a este Planeta Eurosport.
Agenda Eurosport con Davinia Zapata.
Davinia, como siempre, cuéntanos un poco lo que nos esperan los próximos días en Eurosport.
Venga, vamos a comenzar el repaso, y esta semana vamos a empezar con ciclismo porque tenemos una semana muy intensa en Eurosport con el cierre del tríptico de las Ardenas el domingo, con la disputa de la Lieja-Bastoña-Lieja, donde Valverde busca igualar el récord de victoria de Dimecq con 5. Eurosport 1 ofrecerá la carrera el domingo 22 desde las 2 de la tarde en directo. Además del plato fuerte dominical, a lo largo de toda la semana los aficionados al ciclismo podrán disfrutar del regreso a la competición de Froome en el Tour de los Alpes y de la Vuelta a Croacia. Para los aficionados al snooker ha llegado la gran cita de la temporada, el Campeonato del Mundo. El torneo, que se disputa en el Teatro Crisol de Sheffield, dará comienzo el sábado 21 y será ofrecido tanto en Eurosport 1 como en Eurosport 2. Ambos canales van a hacer una amplísima cobertura del evento más importante de este deporte. En cuanto al motor, este fin de semana se van a disputar las 24 horas de Le Mans de motociclismo. Eurosport 2 ofrecerá entre el sábado y el domingo alrededor de 14 horas en directo. Además, también habrá cobertura del Mundial de Superbikes, que esta semana viaja hasta el circuito de Assen. Turno ahora para hablar de la Major League Soccer. El domingo por la noche, Eurosport 1 ofrecerá desde las 12 y cuarto el partido más atractivo de la octava jornada, que va a enfrentar en el mítico Providence Park al campeón en 2015 Portland Timbers con el New York City de David Villa, que todavía no conoce la derrota en este arranque liguero. Además, antes de este encuentro y para abrir boca, Eurosport 2 ofrecerá el choque entre Seattle Sounders y Minnesota United a las 10 de la noche. En un domingo como para no levantarse del sofá, una de las citas ineludibles será el Maratón de Londres, que Eurosport 2 va a emitir desde las 10 de la mañana. Este año los organizadores se han superado en cuanto a la participación de lujo, y por las calles londinenses se verán las caras Eliud Kipchoge, Mo Farah y Kenenisa Bekele, entre otros. Así que el récord del mundo, José Manuel, pues corre mucho peligro.
Pues estaremos atentos a todo lo que acontezca el fin de semana. Mucha programación de la buena en Eurosport. Nos vamos la próxima semana. Más Planeta Eurosport en cope.es.
Síguenos en Twitter, @PlanetaEurosport, Facebook, Planeta Eurosport, o en nuestra página web, eurosport.es.